por el interés práctico que tiene, vamos a prolongar en la meditación esto último que hablábamos, lo de pedir perdón. No sé si os habéis dado cuenta, al leer el Evangelio, que el problema de ese que va a solicitar el perdón de la deuda y luego no perdona al otro, el problema de fondo es que ese hombre realmente, de verdad, no ha pedido perdón. Ha pedido que le liberen de la deuda, que aumente el plazo, pero no ha dicho: soy un sinvergüenza, he gastado lo que me diste, no he tenido cuidado, perdóname. Es decir, no ha pedido primero el perdón personal y de corazón del ofendido y luego que le quiten la pena, sino que lo único que le interesa es que le quiten la pena. Por eso este asunto tiene importancia. El perdón, como decimos, exige pedirlo. Claro que sí, nada más, no exige más. De momento es lo único. Ahora, pedirlo de corazón. ¿Y cómo será eso que vosotros, nosotros, sabemos que muy pocas veces pedimos de verdad perdón y que muy poca gente pide perdón? Es verdad que son juicios y hay que defenderse y la cárcel y los abogados y los tribunales, pero en determinados casos públicos, tanto de robos enormes al Estado como de... ¿Qué poca gente dice: he obrado mal? He obrado mal. Sería bonito, ¿no?, que una de estas personas que ha hecho algo realmente malo y que ha perjudicado seriamente a la ciudadanía, escribiera una carta en un periódico diciendo por lo menos eso, ¿no? Pues mirad, sí, me ha tentado la codicia, perdonadme, voy a intentar en la medida que pueda deshacer lo que hice y si tengo que pagar, pues lo pagaré con cárcel o con lo que sea. ¿Lo habéis leído alguien? Pocas personas piden perdón y menos de corazón. Incluso en la confesión no siempre se pide perdón de verdad, porque a veces voy a pedir perdón para quedarme tranquilo y no hago siquiera pues un examen serio de mi conciencia y de mis verdaderas actuaciones con relación a cosas importantes de la vida. No, que tengo mal genio, vale, eso puede hacer daño, pide perdón. Pero a lo mejor no has caído en la cuenta de hasta qué punto tu lengua no se ha limitado a criticar, ha difamado. Y no te enteras. Ha difamado, es decir, le ha quitado la fama a una persona. Ha contado cosas que no tenían por qué ser públicas. O qué sé yo, el nivel de gasto, de lujo, de tal. No, eso no entra. Os puedo decir como confesor que muy pocas personas examinan su conducta económica y la llevan a la petición de perdón. Y eso es importantísimo hoy. ¿Cómo no va a serlo? Todavía me falta oír a más personas, han sido muy pocas las que me dicen, algunas sí, ¿eh?, las que me dicen, por ejemplo: pues mire, yo tengo un salario muy elevado o mi empresa funciona ahora mismo muy bien, pero se me va el dinero en unas cosas y en otras. Oiga usted, ¿sabe que al final, a prisa y corriendo, tengo que dar una limosna no proporcional para Cáritas o para...? Me acuso de que no, de que vivo centrado en mí. No me refiero solamente a ese perdón formal que pedimos. No me refiero solamente a lograr la amnistía. No, a pedir perdón. Cuando ahora, por ejemplo, en el viaje del Papa o en las cuestiones de ETA y las víctimas, a mí me gustaría que los que han hecho daño, aunque ellos en aquel tiempo a lo mejor creían que estaba justificado, que de verdad se dieran cuenta del mal que hicieron, de las familias que destruyeron, de las vidas que arrasaron, que eso no se justifica de ninguna manera, y que entonaran un mea culpa de verdad, porque eso tendría unos efectos estupendos. Pero no, eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y la petición de perdón al hermano, al que es igual que nosotros, pues tampoco es muy frecuente. Vamos a ver. ¿Cuántas veces nos han pedido a nosotros, a ti, perdón en serio, pero en serio por alguna faena que nos han hecho? ¿O lo hemos hecho nosotros también en serio? ¿Cuántas veces? ¿En qué ocasiones? Venga, vamos a hacer memoria. Y es que pedir perdón exige cosas. Por ejemplo, vamos a ver, exigencias que lleva la petición de perdón. Primera y más elemental, que ya hemos comentado. Reconocer el agravio que hemos hecho, el daño, y no justificarlo. Sentir en nuestra carne el perjuicio, la pena, el dolor, la herida que causamos. Llorarla. Darnos cuenta, oye, pero ahora caigo en la cuenta cómo le tuvo que doler esto a quien sea. ¡Jo, pobrecillo! Y yo que entonces eso no le di importancia. Decirse a sí mismo con mucho valor, lo he hecho mal, he causado un daño, he creado un dolor en un corazón, he dejado una herida. La tendencia a autojustificarse es muy fuerte. Como lo hacen todos, como es la moda, como... Pero más que nada todavía, más que la tendencia a la autojustificación, es que no nos ponemos en el lugar del otro. No nos ponemos. Qué difícil es sentir con los demás, incluso cuando somos amigos de personas y nos duele el fallecimiento de alguien amigo y vamos a su familia, te acompaño en el sentimiento. Seamos serios. ¿Hasta qué punto acompañamos en ese sentimiento? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto captamos el dolor? A veces sí. Son muertes muy dolorosas, en plena juventud, de la noche a la mañana, dejan hijos pequeños. Ahí todavía nos impresiona. Pero sentir eso un poco en nuestra carne. Reconocer el agravio, no justificarlo. Sentir en nosotros el dolor que causamos. Llorarlo, llorarlo. Claro, ¿sin eso pedimos perdón? ¿O somos como el deudor primero del Evangelio que lo único que le interesa es que le quiten la cárcel? Segundo, para que haya de verdad petición de perdón, hombre, pues algo hay que humillarse ante el ofendido, porque hay que exteriorizar esa petición de perdón. A veces una carta, a veces un abrazo, a veces unas palabras, oye, mira, perdona, perdóname, te hice mal. Eso requiere mucho valor, mucho valor. No es sencillo, a veces incluso, hasta hay que pensarlo y asesorarse, no sea que causemos más problemas, pero es aparte. Pero en casos normales, la petición de perdón humilla al que la pide, a veces también humilla al que la recibe. Incluso hasta puede haber una petición, una reacción innoble. Vas a pedir perdón a alguien, en vez de levantarte y darte un abrazo, te pone verde. Claro, es que tú fuiste un canalla, es que me hiciste. No, hombre, que viene a pedirte perdón. Pero eso puede pasar. Y cuando tú vas a pedir perdón, pues lo sabes que puede pasar. Pedir perdón puede llevar consigo una humillación muy grande. O que esa persona empiece a divulgarlo. Sabes que ha venido, mírale ahora, a pedir perdón. En ese sentido, aunque el otro perdone, no perdona. no está a la altura, no está a la altura. No está a la altura, no tiene corazón. Y luego hay una última cosa también. Pedir perdón exige estar dispuestos a cambiar. A veces por H o por B se repite, bueno, pues hay que perdonar 70 veces 7, pero cuando uno de verdad va a pedir perdón, por dentro dice, esto no lo vuelvo a hacer. Esto no lo vuelvo a hacer. Porque de lo contrario, si no hay ese propósito serio, ese deseo de cambio, pues quiere decir que no hay sinceridad. Que uno está pidiendo perdón y casi haciendo planes para repetir otra vez lo mismo. Claro, eso realmente no es lo que nos pide una verdadera petición de perdón. Curiosamente, y esto es para darle vueltas, quienes piden perdón sinceramente, tal como hemos dicho, son los que están más preparados y dispuestos a perdonar. Y los que han perdonado de verdad suelen ser los que con más valor, sinceridad y humildad piden perdón cuando se equivocan. Y es que es lógico. Si están acostumbrados a perdonar y saben lo que cuesta perdonar, claro, cuando ellos la hacen, se dan cuenta de lo que hacen y piden perdón. Y si están pidiendo perdón con lo que eso cuesta y humilla, cuando alguien viene a pedir, antes de que empiece, hacen lo que el padre del capítulo 15 de Lucas. El hijo menor vuelve hecho polvo con andrajos, pensando, bueno, a ver qué le digo a mi padre, qué excusa pongo. Le diré, padre, mira, admíteme como un jornalero, aunque sea. El padre sale a la puerta, le ve a lo lejos, sale corriendo, ni el reuma le detiene. Le da un abrazo, hijo, ven, haré una fiesta, qué bien que has vuelto, es tu casa, siéntete aquí, siéntete en ella. ¿Verdad? Es que el perdón es muy grande, más de lo que pensamos. Y finalmente, no olvidemos lo que decíamos, que esto es propio del fondo humano, de la cultura humana, de los grandes fundadores de religiones, de los grandes filósofos. No hagas a otro, hombre, lo que a ti no te agrada. Que esto, la revelación del Antiguo Testamento, lo ha ido depurando, filtrando y revelando. Y que en este sentido Jesús se limita a recoger lo que Dios ya ha ido hablando, Él ha ido hablando a lo largo de los siglos. Pero, decíamos, con un algo especial, el perdón es Él. El perdón es Él, su persona. Por tanto, pedir perdón es reconocer el amor entregado de Jesucristo en la cruz. Perdonar es sentirse tan queridos, que uno dice, aunque no me pidan perdón, yo he perdonado. Jesús, el inocente con mayúscula, se ha puesto en la fila de los pecadores. En el confesionario de Juan Bautista, el bautismo de penitencia en el Jordán. Y ha dejado que le consideren y le vean como uno de tantos. ¿Por qué? Porque quiere estar con los pecadores, compartir con ellos su dolor, su arrepentimiento. Vuestro maestro se junta con los publicanos y come con ellos. Ah, es que yo he venido no por los sanos, sino por los enfermos. Anda, aprended, misericordia quiero, no sacrificio. El inocente con mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, pide perdón al Padre en nombre de toda la humanidad y carga con el pecado del mundo, la cruz. Allí perdona a todos los que le han conducido hasta el suplicio. Pero aparte de esas palabras, se hizo pecado. Dios le hizo pecado para poder en él perdonarnos a todos.